El 5 de julio de 1980, hace ya 40 años, entraba en vigor la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Fue un auténtico paso decisivo para la concordia civil y religiosa en nuestro país. Hoy queremos recordar lo que supuso aquella ley y también contemplar cómo están las cosas en esta materia decisiva ahora mismo en España. Y lo vamos a hacer con Eugenio Nasarre, que ha sido diputado, secretario general de Educación, representante de instituciones europeas, pero que sobre todo hoy le invitamos porque en aquel momento de elaboración de la ley pudo participar en primera persona porque era el primer director general de Asuntos Religiosos de la etapa constitucional. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, dices en un artículo publicado en Alfa y Omega, recordando justamente lo que significó aquel evento, que la libertad religiosa fue como la piedra angular del nuevo sistema constitucional. Quizás visto 40 años después haya gente que no entienda la relevancia que tenía justamente esta cuestión dentro de un país que estaba estrenando constitución. No habían pasado 2 años todavía.
Bueno, todos éramos muy conscientes en aquel momento, cualquiera que tuviera una mínima sensibilidad histórica, cómo la religión había sido, y en la historia contemporánea española, un asunto que había enfrentado a los españoles. Y la voluntad de concordia general que presidió el proceso constituyente se tocó con el tema religioso y afortunadamente los actores llegaron a un compromiso que yo creo que moderno, que respondía a las exigencias de las democracias europeas, pero que suponía un cambio sustancial de la realidad española, puesto que partíamos de un sistema confesional, de un Estado confesional, dogmáticamente confesional, y había que pasar a un sistema en el que el Estado asumía un nuevo papel distinto en materia religiosa, que era basado en la laicidad, en un Estado no confesional. Pero todo el nuevo sistema tenía que pivotar sobre la libertad religiosa, que es una de las libertades claves de después de la Segunda Guerra Mundial como elemento configurador de las democracias. Ese fue el gran debate del artículo 16 de la Constitución. Y afortunadamente el espíritu de concordia prevaleció en todos los actores políticos. Y esa es la base de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que se hace inmediatamente después de la aprobación de la Constitución.
Efectivamente. Eugenio, para los que no son doctos ni expertos en derecho, pero sí pueden entender cuáles fueron las claves esenciales de esta nueva ley, ¿cuáles son los puntos fundamentales?
Bueno, afortunadamente la Constitución había establecido muy claramente en el artículo 16, que es un buen artículo, las bases del nuevo modelo constitucional, que vuelvo a repetir, era sustancialmente distinto al anterior, al del régimen de Franco. Eso implicaba, por una parte, que el concordato de 1953, que era conforme a un Estado confesional, era incompatible con la Constitución, habría que haberlo denunciado llegar a un nuevo acuerdo con la Iglesia Católica. Y, por otra parte, la Ley de Libertad Religiosa de 1967 era una ley no estrictamente de libertad religiosa, sino de tolerancia de los cultos no católicos. Entonces, sobre esas bases, el gobierno de Adolfo Suárez, que se constituye en marzo del año 79, inmediatamente después de la Constitución, porque convoca elecciones a Adolfo Suárez, en su programa legislativo es una prioridad resolver el tema religioso y, por tanto, ir a una ley orgánica de libertad religiosa. Entonces, las claves de esa ley es, uno, tenía que ser una ley de intervención mínima del Estado, porque lo que se pretendía es que las iglesias y las personas, el hombre religioso, tenga un espacio de libertad garantizado y al mismo tiempo que en ese espacio de libertad cuando en fin, se produce en ámbitos en el que también intervienen los poderes públicos, tengan garantizados estos espacios, en asistencia religiosa, en educación, sanidad, etcétera. Y en segundo lugar, tenía que establecer cómo hacer el principio de cooperación que establecía la Constitución. Y esta es en fin, la aportación más importante de la ley, que es a través de unos acuerdos de cooperación con las iglesias y confesiones con notorio arraigo. En primer lugar, con la Iglesia Católica, a través de al ser un sujeto de derecho internacional, a través de un tratado. Y con las otras confesiones, a través de unos acuerdos que son aprobados por las Cortes Generales. Este es un buen sistema, a mi juicio, da relevancia a las confesiones religiosas, establece un sistema con base jurídica que al mismo tiempo concede una independencia plena a las iglesias, todas las relaciones de colaboración. Y la ley, el proyecto de ley fue aprobado muy rápidamente por el gobierno. Quería hacerse con un consenso, con el mismo consenso constitucional y al mismo tiempo con el acuerdo de las confesiones religiosas, entonces muy minoritarias, ahora, en fin, con la inmigración, el Islam, que ha cambiado mucho, ha cambiado la realidad, el pluralismo sociológico desde el punto de vista religioso, y con las confesiones no hubo ningún problema, estaban encantadas con este nuevo marco legal, hicieron unas bases muy fructíferas, y con los partidos políticos, pues también afortunadamente, en fin, las dos fuerzas importantes de la izquierda, el Partido Socialista y el Partido Comunista, contribuyeron a este acuerdo global de la ley, que permitió, que es una ley que no tuvo ningún voto en contra.
Es impresionante.
En la votación final y con intervenciones muy interesantes de los portavoces de los partidos, alabando, diciendo esto tiene que contribuir a a un clima de concordia civil y religiosa de los españoles.
Quizá esas condiciones que permitieron un consenso que nos produce tanta sorpresa a día de hoy, porque vamos, hay pocas cosas que consigan hoy un consenso semejante, pues han cambiado. Quizás esa mirada sobre lo que significaba justamente la aportación de las confesiones religiosas al bien común, etcétera, no sé si es la misma. Y te pregunto por el momento presente, por cómo está custodiada ahora mismo la libertad religiosa, si tú piensas que hay que hacer ahí modificaciones como algunos proponen y pretenden, o las cosas están bien, o las circunstancias que están evolucionando obligarían a un nuevo consenso.
Bueno, los consensos siempre se tienen que
trabajar,
actualizar, que renovar, eso es evidente, porque si no se anquilosan y se convierte en una carcasa. Bueno, ahora tenemos motivos para estar preocupados. Primero, porque el gobierno de Sánchez Iglesias, de la coalición de los dos partidos, en su agenda está incluida una modificación, vamos, una derogación de la ley de libertad religiosa del año 80 por sustituirla por otra con una impronta, según, en fin, los planteamientos de los que se habló, en fin, cuando se constituyó el gobierno, muy laicistas, que acaban o que suponen una profunda revisión de este concepto que el Tribunal Constitucional ha elaborado con gran precisión y fecundidad, por otra parte, que es este que llamamos el de laicidad positiva, que está basado en considerar que el Estado, que la sociedad, aprecia el hecho religioso como digno de protección por su contribución al bien común de la sociedad. Eso y es la base de la cooperación. Bueno, eso en principio está está en entredicho. Ahora con la pandemia, la agenda del gobierno, se ha trastocado totalmente. Pero hay que estar muy muy atentos al asunto. Yo creo que esta ley toda ley son perfeccionables, pero que esta ley está cumpliendo muy bien su finalidad, que es crear un marco adecuado de entendimiento de relaciones con las iglesias y de posibilidad de colaboración. Y por lo tanto, yo no creo que las leyes que tienen vigencia, aunque tengan mucha duración, eso es muy bueno. No hay que modificarlas por capricho. Sí que habría, en fin, el contenido de los acuerdos que hay, en fin, no solo con la Iglesia Católica, sino con los judíos, con los protestantes, con el Islam, bueno, hacer una especie de renovación de punta, de ver qué cuestiones son las, en fin, prioritarias en estos momentos en relación con la sociedad española. Y falta una cosa que es que es una pena que falta el acuerdo con las iglesias
Ortodoxas.
ortodoxas por problemas internos de ellas, porque no han encontrado la fórmula para agruparlas en fin, en una misma entidad. Todos sabemos en la complejidad del mundo ortodoxo.
Pues hoy hacemos memoria de estos 40 años de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y también queremos mirar al presente y a los problemas que ahora nos ocupan y preocupan, como hemos hecho en este diálogo con Eugenio Nasarre, que siempre es un buen amigo y colaborador de esta casa. Eugenio, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un abrazo también.